Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero, darte el pésame por la muerte de Isabel y agradecerte que nos concedas esta entrevista.
Vale, dale, bien, gracias.
Fuiste tú la primera persona en saber de su fallecimiento a través de Manuel, el compañero de Isabel. ¿Cómo recibiste la noticia y cómo está Manuel?
Sí, efectivamente, nos llamó desde la prisión de fuera. Nosotros, en concreto, iba por casualidad camino de un juicio que teníamos en el Tribunal Supremo hoy por la mañana y, bueno, lo vimos pues desesperado, afectado, sin saber muy bien lo que hacer y, vamos, bajo un gran impacto emocional.
Y cuéntanos, ¿en qué situación se encontraba Isabel? Sobre todo, ¿cuál era su situación de salud?
Bien, en cuanto a su salud, nosotros pensamos que no ha recibido el trato propio que se espera en un Estado democrático que también debe de proteger la salud y además estando presa que está bajo custodia y responsabilidad del Estado. Así creo recordar, hablando de memoria, que ya en el año nosotros, 2009-2010, una vez que nos hiciéramos cargo de su defensa, por múltiples vías, tanto a Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que es la que dependen estas personas, como ante la propia sala, pidiéramos numerosas veces su excarcelación, su libertad provisional por temas de salud. Incluso creo que se realizaran, cuando estaba en la prisión de Brieva, informes por el forense de la ciudad de Ávila. Y bueno, ya todo ello llevaba a indicar que su salud era muy delicada en aquel momento y que evidentemente la cárcel no era el lugar idóneo para el tratamiento de los problemas de salud que tenía.
Justamente como abogado y conocedor de la ley, ¿qué pasa con los derechos de los presos? En Euskal Herria conocemos bien también las vulneraciones de derechos que sufren los presos políticos.
Bien, entendemos que efectivamente lo que te decía es impropio de un Estado democrático, que además, digamos, la Constitución también garantiza la salud, pero más de aquellas personas que, digamos, por incumplimiento de un ordenamiento jurídico determinado están bajo custodia de ese Estado. Nosotros lo que pensamos que en el caso de Isabel, como en otros muchos, al no haber suficiente repercusión social, pues pasa desapercibido la mayoría de las veces sus quejas muy fundamentadas en su estado de salud. Y, por otra parte, pensamos que hay una impunidad, un campo de impunidad jurídico sobre estos estados de no atención médica mínima y ese campo de impunidad es lo que lleva a que el Estado pues actúe así. Esperemos que en el caso de Isabel podamos, aunque bueno, dependerá de su familia, digamos, llevar el asunto hasta las últimas consecuencias.
Sí, porque no sé si habéis recibido o habéis escuchado denuncias sobre lo que ha tenido que vivir Isabel todos estos meses, por ejemplo.
Bien, es cierto que nosotros los últimos meses, como ya acabara el proceso judicial, no estábamos en contacto tan directo, pero sí nos había llamado Manuel, en concreto su compañero sentimental, nos había llamado a finales de 2013, recuerdo, al despacho, quejándose de que no la sacaban a las revisiones médicas, de que no la operaban de salud. Tenía un problema de sinusitis, una asfixia constante, una insuficiencia pulmonar, y nos llamara quejándose de que efectivamente el médico, tanto el médico de la prisión como luego las salidas al hospital fuera, no eran atendidas. Esto también pensamos que todavía se va deteriorando más al irse deteriorando otros derechos también en la, fuera de la, digamos, fuera de las prisiones, pues eso, en las prisiones se vive el deterioro que estamos palpando, que estamos viendo, es mucho mayor, claro.
Y son unas situaciones las que se dan en las cárceles que no son denunciadas ni por partidos ni por asociaciones, que no están denuncias que no están en los medios de comunicación.
Efectivamente, eso es el campo de impunidad que nosotros pensamos que existe, sobre todo sobre presos que es por motivación política, condenados por la Audiencia Nacional. Esos presos por motivación política, si no tienen el apoyo social suficiente, efectivamente, queda fuera de los ámbitos, de los circuitos, digamos, de organizaciones con repercusión social y queda, la mayoría de los casos queda impune o queda en el olvido, claro.
Y judicialmente, ¿por qué se encontraba en la cárcel? ¿De qué la acusaban?
Bien, ella, nosotros, ella tenía un único juicio, tuvo una única condena, que fue por integración en banda armada. La equiparar ya en el año 96, precisamente en la misma Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, que PCR y Grapo eran lo mismo. Eso es muy parecido a lo que pasó ahí con el llamado, con las organizaciones Abertzales y ETA. Y esta equiparación llevó que a ella la condenaran únicamente por integración en banda armada y por falsificación de documentos.
Pues justamente, no sé si tendrás toda la información, Manuel, pero quería preguntarte sobre los presos políticos que hay en el Estado español, tanto del Partido Comunista como del Grapo. No sé cuántos son, en qué situación se encuentran.
La verdad es que desconozco este dato pormenorizadamente. Creo que deben de ser ahora aproximadamente sobre unos entre 30 y 40 presos. Y su situación es, pues, nosotros pensamos que vulnera los derechos humanos.
Bien, pues Manuel Chao Dobarro, para ir acabando, quería preguntarte cómo recuerdas tú a Isabel Aparicio.
Pues yo, los contactos que tuvimos con ella, venía hablando con otro compañero mío del despacho, siempre fueron muy agradables, era una mujer muy entusiasta. Además, sabíamos, precisamente por su carácter, que no se quejaba por quejarse, porque era una mujer tremendamente entregada a los principios que creía, tremendamente consecuente, y para nosotros siempre era muy alegre, muy, muy optimista y fundamentalmente era una persona muy buena desde nuestro punto de vista.
Y luchadora y militante toda la vida.
Sí, definitivamente luchadora y militante toda la vida. De hecho, nosotros, lo poco que conocemos de su biografía, casi toda fue entregada precisamente a la defensa de las ideas que creía, definitivamente.
Pues Manuel Chao Dobarro, te agradecemos de verdad que hayas estado hoy aquí en Infozazpirratia. No sé si para acabar quieres añadir o subrayar algo más.
No, simplemente añadir que recibimos un breve informe de la autopsia que le hicieron, y un informe preliminar, digamos, y que esperamos que el juzgado que lleva el caso en Zaragoza, que efectivamente atienda bien a los protocolos por si se necesitara cualquier otro contrainforme sobre esa autopsia. Y, bueno, recordar a Isabel como una persona íntegra y alegre.
Claro, porque tampoco lo hemos subrayado, Manuel, pero sobre las razones del fallecimiento de Isabel, no sé a día de hoy qué información tenéis.
Nosotros simplemente tenemos un informe preliminar, porque claro, eso, aparte, bueno, nosotros estábamos en Madrid en otra ocupación profesional, pero el informe preliminar que tenemos, que es el informe típico de las autopsias, claro, es claramente insuficiente. Simplemente mañana nos dirigimos al órgano judicial que lleva el tema para que procuren conservar, digamos, pruebas o muestras suficientes por si se necesita un contraste, porque claro, una muerte en custodia del Estado siempre tiene que tener una clarificación extraordinaria.
Pues veremos si llegan esas clarificaciones. Lo dicho entonces, Manuel, terminamos recordando a Isabel, como has dicho, con alegría y bondad.
Vale, venga, gracias.
Gracias a ti.
Hello.